El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia, morada del babeliante, del imaginante. Babelia, itinerario abierto, singladura de la memoria. Babelia, cruce de caminos y opiniones. Babelia, morada donde la imaginación se atreve. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
La marcha en espiral de nuestra Babelia asciende hasta el vigésimo círculo de los relatos únicos y diversos. Motivo especial, babeliantes compañeras y compañeros, para concelebrar esta conquista de la mano de la diosa Hera, matrona del Olimpo. Babelia, puerta de las diosas, se abre para todos ustedes. Bienvenidos. En el panteón olímpico de la mitología griega, Hera fue la esposa y hermana mayor de Zeus. Su equivalente en la mitología romana era Juno. Se representa a Hera majestuosa y solemne, a menudo en el trono y llevando el polos, la alta corona cilíndrica usada por varias de las grandes diosas. En su mano puede tener la granada, símbolo de la fértil sangre y la muerte, y sustituto de la cápsula narcótica de la amapola. Hera presidía sobre los correctos preparativos del matrimonio y es el arquetipo de la unión en el lecho nupcial, pero no destaca como madre. Los descendientes de su unión con Zeus son Ares, dios de la guerra, Hebe, diosa de la juventud, Eris, diosa de la discordia, e Ilitía, diosa de los partos. Su resistencia a las conquistas de Zeus se presenta como celos y forma el tema principal de las anécdotas literarias que recortaron su antiguo culto. Son famosas las historias en que la celotipia de Hera, bien justificada por los devaneos eróticos de Zeus, toma venganza. De Hera proviene la maldición de la ninfa Eco y de Lamia, el destierro de Leto para que no diera a luz en tierra firme, el secuestro de Ilitía, diosa de los partos, la conversión de Calixto en Osa y de Gerana en Grulla, la persecución de Io y los repetidos e infames intentos por asesinar a los hijos que Zeus tuvo con mujeres mortales. Hera fue, además, la madrastra y enemiga de Heracles. Cuando el rey Euristeo de Micenas le propuso los famosos y casi imposibles 12 trabajos, Hera trató de hacer que fueran mucho más difíciles. La importancia de Hera en el periodo más arcaico queda atestiguada por el gran número de edificaciones erigidas en su honor. Los templos de Hera en los dos centros principales de su culto, Samos y la Argólida, fueron los primeros templos monumentales construidos por los griegos en el siglo VIII a.C. Hera fue especialmente adorada en su santuario situado entre Argos y Micenas, donde se celebraban las Heraia, unos festivales en su memoria.
Babelia.
Dos poemas, uno de Porfirio Barba Jacob y otro de Miguel Hernández, en la voz y en el tono de José Gildardo Arcila, ocupan la siguiente franja de Babelia.
De Porfirio Barba Jacob, futuro. Decir cuando yo muera y el día esté lejano, soberbio y desdeñoso, pródigo y turbulento, en el vital de líquido por siempre insaciado, era una llamita al viento. Vagó sensual y triste por las islas de Somérica, en un pinar de Honduras vigorizó el aliento. La tierra mexicana le dio su rebeldía, su libertad, su fuerza, y era una llamita al viento. De cimas no sondadas subía las estrellas, un gran dolor incógnito vibraba por su acento. Fue sabio en sus abismos, humilde, 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 porque no es nada una llamita al viento. Y supo cosas lúgubres tan hondas y letales que nunca humana lira jamás esclareció. Y nadie ha comprendido su trágico lamento. Era una llamita al viento y el viento la apagó. De Miguel Hernández, canción última. Pintada, no vacía, pintada hasta mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas, y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana, será la garra suave, dejadme la esperanza.
Babelia.
Los hermanos Márquez, sangre y fundamento del conjunto chileno Illapu, reclaman de sus instrumentos la capacidad creativa de los pinceles para pintarnos una acuarela andina. Jaime Jaramillo Escobar es el mismo X-504. Bajo esa clave se ampara una temática poética que hizo un nicho en la historia de nuestra literatura. Mi úlcera es un diciente ejemplo.
Miren, mi úlcera. La tengo desde hace muchos años. Mírenla. Yo no podría vivir sin mi úlcera benefactora. Ella es la que me da de comer. Y a la vez ella se come mi pierna. Pero es justo, señores, es justo la reciprocidad ante todo. Y mi úlcera no me impide cantar, ni arrancarle el sonido a las cuerdas. Mi úlcera es lo único que tengo. Me ha sido dada para provocar mi canto. Le canto todo el día mientras caen algunas monedas del cielo. Y al final duermo abrazado con mi dolor. Mío, señores, mi dolor, del cual estoy orgulloso porque hace que os fijéis en mí. Huérfano sin miradas, cantando en un rinconcito del universo, no estorbo a nadie. Dios no me ha visto, porque si me hubiera visto, ¿cuánto apostáis vosotros que me hubiera dado si me hubiera visto?
Babelia.
Andador de nacimiento, contemplador por oficio, escuchador por naturaleza, José Martín Rodas Valencia cosecha de estos dones su polifonía de los paseantes a la deriva.
Yo, babeleante, trashumante, caminante y andariego, tejí con voces recogidas al azar un poema collage de autores anónimos que he denominado Polifonía de los paseantes a la deriva. Son respuestas sencillas, simples, despojadas de rimbombancias, solo guiadas por la estrategia del babeleante, trashumante, caminante y andariego que soy, o al menos eso creo.
Deambular.
Deambular es caminar por un parque, por una calle, por cualquier lado.
Deambular es un poco internarse en el sueño, un poco ir caminando sobre el claroscuro del sueño.
amar.
Amar es desvivirse por alguien.
Amar, ¿no? Yo creo que es un grado extremo de delirio, man.
Morir.
Y morir es dormir y no volver a despertar.
Y morir es una decisión.
Suelo amar mientras deambulo y suelo deambular mientras muero.
En mi deambular conozco el morir para el amar.
Amar es deambular y morir.
Soñar.
Soñar. Cielito lindo a las 11 de la mañana. Un buen vino y caminar.
Por favor, que el sueño me coja despierta.
De tanto soñarte, sueño en despertar y no pensar en ti.
Que muera deambulando, que muera deambulando por la vida.
Babelia.
Del amplio repertorio de la nueva trova cubana, que encontró en Silvio Rodríguez su pionero y más notable exponente, Fernando Cano escogió un tema que explora lo que se piensa y se quiere de sí mismo, el necio.
Para no hacer de mi icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme un lugar en su Parnaso, o para un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso de lo unido. Yo quiero llorar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. para vivir. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. ¿Cómo viví?
En su empeño por hilar canciones y memorias, nuestro director ha tropezado con unos accesorios particularmente cotidianos. Escuchemos qué nos trae la segunda pobreza.
Quijote, en el capítulo 44 de la segunda parte, se lamenta. Pero tú, segunda pobreza, ¿por qué quieres estrellarte con los hidalgos y bien nacidos más que con la otra gente? Y añade, miserable de aquel, digo, que tiene la honra espantadiza y piensa que desde una legua se le descubre el remiendo del zapato, el trasudor del sombrero, la hilaza del herreruelo y la hambre de su estómago. Esta segunda pobreza, si bien se refiere también al atuendo completo y desgastado del triste caballero, encuentra su mayor resonancia en los zapatos. Uno sabe que verdaderamente está en el límite de la miseria cuando al regresar de las incesantes peregrinaciones del rebusque, descubre en los zapatos una grieta fatal o un descosido irreparable por donde habrán de colarse hacia adentro y hacia afuera todas las angustias.
Tengo mis zapatos rotos, es de tanto caminar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad.
Los zapatos, para aquellos que lo ignoran, se clasifican en tres categorías: zapatos de primera, zapatos de combate y zapatos memorables. Los zapatos de primera, también llamados domingueros, por aquello de su uso canónico, desmerecen cualquier comentario, pues el lujo se basta a sí mismo, como aseguraba Oscar Wilde. Los zapatos de combate, los de uso diario, tienen la propiedad de reblandecer el orgullo y de estimular la filosofía, o lo que es mejor, los métodos peripatéticos de alcanzarla. Suelen recordarse como perros, pues acompañan o persiguen lastimosamente la vida misma. Los zapatos memorables, como puede suponerse, perduran más allá de su extinción física porque son las metáforas camineras de la ambición, son los repuestos, felices o infelices, de la segunda pobreza.
Zapato roto, con esa facha, ¿dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, pobre sabueso, qué flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar.
De aquellos repuestos memorables, zapatos de ilusión, conservo un recuerdo ingrato. Trataba, en alguna época, de abandonar unos decorosos trastos viejos, cuando me vi tentado por un par de pisos que, entre otras cosas, me vendían a crédito. Los apodé erquinescos, en irónico homenaje a mi acreedor, y a pesar de su galanura exterior, mocasines cerrados color café, tenían un defecto irremediable, una suela plástica ultramoderna, rebelde a todo concepto de adherencia. Con ellos y sobre ellos aprendí lo que era resbalar, casi sorfear, sobre las olas asfaltadas de esta ciudad filosa, hasta que los frecuentes sustos y los inevitables porrazos me devolvieron el sano juicio, y a pesar del orgullo y los huesos maltrechos y unas cuantas cuotas por pagar, me deshice de ellos como quien se desprende de un maleficio. Derrotado, pues, volví a enfundar mis pies entre los amables y siempre combativos zapatos rotos, convencido que son un acicate de la existencia, un impulso crucial que nos distancia de la pobreza definitiva que tendremos cuando estemos muertos.
Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad, voy camino a la ciudad.
Babelia.
Tejimos esta Babelia. En la locución, Juana María Echeverri Escobar y Abelardo Benjumea Hincapié. En el libreto, León Darío Gil Ramírez. Y en la edición y dirección, Jairo Hernán Uribe Márquez.
Agradecemos a ustedes, babeliantes, cómplices, por su generosa audiencia. La Babelia se disuelve hoy. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra Babelia.